La Vespertina, un podcast del País México.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Y que el gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de otras drogas. La pregunta es, ¿qué están haciendo con los jóvenes? ¿Cuánto dinero destina el gobierno de Estados Unidos para campañas en contra de las drogas? Eso no lo hace.
Bienvenidos a la vespertina del 23 de febrero del 2023. Soy Salvador Camarena y es un gusto, como siempre, saludarles. En esta ocasión, aquí en la vespertina, hablaremos de fentanilo. En Estados Unidos se están repitiendo los llamados para que México, entre comillas, haga algo para cooperar con ellos por la crisis que tienen de adictos al fentanilo en su territorio. Pero, ¿qué es exactamente el fentanilo? ¿Cómo comenzó esta crisis? ¿Y qué podría hacer México? ¿Y qué tendría que hacer Estados Unidos? Escucharemos al experto, al analista Alejandro Ope, quien nos ayudará a dimensionar frente a qué estamos en esta ocasión. Alejandro, bienvenido a la vespertina.
¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes al auditorio.
Alejandro, antes del veredicto de García Luna, Estados Unidos tenía semanas, si no ya que años, diciendo México es un problema de nuestro problema con el fentanilo. Es decir, Estados Unidos está enfrentando un reto descomunal con la adicción que hay en su país a esta sustancia, y México se ha convertido el proveedor de esta sustancia. Ayúdanos a dimensionar qué distinto en este consumo de este producto, en cómo ha ido penetrando, en cómo México se ha vuelto proveedor y, por supuesto, en cómo no tiene nada de sencilla la solución al mismo.
El fentanilo es un opioide sintético, es decir, tienes un analgésico que tiene propiedades de un opioide, pero que no proviene del opio, que es creado en laboratorio. Uh-huh. Se utiliza como analgésico muy potente en entornos clínicos. Es una sustancia legal, déjame ponerlo así. Uh-huh. Se utiliza, por ejemplo, para pacientes terminales de cáncer. Es un analgésico que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Uh-huh. Se tiene que administrar en dosis muy pequeñas porque si no es letal. Ahora, ¿de dónde viene el problema del consumo de fentanilo en Estados Unidos? Hay que entender esto. Este es un problema de adicción creado absolutamente made in USA. El problema inicial de esto es la sobreprescripción de analgésicos opioides, particularmente a partir de los años 90. Y esto generó una crisis monumental. Para principios de los años 2000, tienes, no sé, 3 a 4 millones de personas que son adictas a estas sustancias. Uh-huh. Ahora, cuando se da cuenta de esto la DEA, pues entonces empiezan a apretarle las tuercas a la empresa farmacéutica, le empiezan a apretar las tuercas a los médicos, a las farmacias, que son los que dispensan este medicamento, y entonces se empieza a encarecer el precio de estos medicamentos en el mercado negro, porque había, o sea, la gente lo compraba y luego lo revendía en el mercado, o sea, lo obtenía por vía de prescripción y luego lo revendía, ¿no? Y entonces los usuarios, digamos, dependientes a estas sustancias, encuentran un sustituto obvio en la heroína. Y es ahí donde entra el componente mexicano.
Yeah.
Y empieza a crecer. Es cuando explota Guerrero. Lo que no se narró en el caso de García Luna, uh-huh, es que es justo 2008, más o menos, cuando le empiezan a apretar las tuercas a los opioides de prescripción, y es cuando empieza a explotar el crecimiento del consumo de heroína.
Como sustituto de eso, de esa adicción que ya se había creado.
Como sustituto de la oxicodona, del Percocet, de esas cosas, ¿no? Y luego los narcos se dan cuenta de que, pues, por cada 50 kilos de heroína, pues solo tienen que traficar un kilo de fentanilo.
Que en logística de traslado hace toda la diferencia.
Deja de ponerlo así. Según algunas estimaciones recientes que vi, que digo que son muy aproximadas, pero más o menos. Toda la demanda de estadounidense de fentanilo la cubres con 10 toneladas. 10 toneladas es medio contenedor. O son 500 maletas, como la quieras ver. Con eso cubres toda la demanda de fentanilo de Estados Unidos en un año. ¿De dónde viene este fentanilo? Inicialmente viene de Asia. hay pocas restricciones a la producción de fentanilo en China, y entonces empieza primero un comercio que es directo entre Estados Unidos y China. No pasa por México.
¿Un narcocomercio, dices?
Es un comercio ilícito, pero es intermediado, en el cual hay un señor en Ohio, ¿no?, que se conecta con un señor en China que vende fentanilo, se conectan por la vía de lo que es la red oscura, se hace la transacción en criptomonedas y luego se envía el fentanilo en paquetería.
Y tantán.
Y tantán, o sea, no hay narcos en ese sentido. Ahora, esto empiezan los chinos a apretar las tuercas por presión de Estados Unidos. Y entonces cuando empieza primero a traficarse el producto terminado desde México, y luego más recientemente, a partir de 2019, según la DEA, que a la DEA hay que creerle todo a la mitad o a la tercera parte, según la DEA, empieza a producirse en México. O sea, lo que se empieza a traficar de China a México son precursores. Y muchos de esos precursores tienen usos múltiples.
¿Cuántos años tendrá esta producción ya mexicana de fentanilo?
Relativamente poco. Según un reporte que hizo el gobierno de Estados Unidos, habría empezado, digamos, a escala importante a partir de 2018 y 2019.
Ah, muy poco, 4 o 5 años.
Exactamente. O sea, es relativamente reciente este fenómeno. Antes era la importación de producto terminado.
Entonces, el protagonismo de México, ya no como territorio de paso, sino también como productor, es algo del último sexenio. Pues, literalmente, ahí sí no va a ser culpa de Genaro García Luna, ¿verdad?
Este es asunto de este sexenio. Es asunto de este sexenio. Digamos, y está asociado a esta crisis de los opioides en Estados Unidos, que en el cual ya vamos en la tercera fase, ¿no? La primera fase fueron las pastillas y el oxicodón, esas cosas. La segunda, la heroína. La tercera, el fentanilo.
Exacto. La primera fase fue derivado de fármacos legales, luego los sustitutos, heroína, y ahora ya directamente esto.
Sí, y esto, digamos, esto complica mucho, digamos, la discusión sobre drogas. Se empieza a dificultar con este tipo de sustancias, ¿no? Porque, bueno, pues vamos a legalizar, pero pues ya son legales, bueno.
Claro.
O sea, es decir, ya son legales. Lo que pasa es que son legales, pero altamente controladas. Queremos que sean menos controladas, pues chance, pero cuánto menos, ¿no? Y además hay otra cosa, aquí hay un problema de fondo con el fentanilo, que es muchas veces los consumidores de fentanilo no saben que están consumiendo fentanilo.
Sí, ese, digamos que podría ser una derivada en donde narcotraficantes o parte de la cadena del crimen organizado dedicado a generar consumidores estarían buscando nuevos mercados.
Ahora, esto es muy peculiarmente estadounidense, ¿no? Este es un fenómeno muy peculiarmente estadounidense.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Hay algo en Canadá, hay un poco de... Pero en Europa es casi inexistente este fenómeno. ¿Sabes por qué los médicos recetaban tantos medicamentos en Estados Unidos? Pues porque los sistemas de atención a la salud, los sistemas de financiamiento a la salud, de aseguramiento, pues no son generosos. Entonces, pues no puedo hospitalizar a la gente, no la puedo derivar a cirugía, no la puedo derivar a terapia, no la puedo. Entonces, ¿qué le doy? Pues, ¿qué le puedo dar? Pues pastillas. Entonces, hay una peculiaridad estadounidense en esta crisis. Entonces, cuando de repente dicen, no, pero ustedes también tienen problema de fentanil, pues sí, pero digo.
En escala no tiene nada que ver.
Oh, no, de la escala no tiene que... Ahí estás hablando literalmente millones de personas que usan este tipo de drogas.
Dolorosísimo ver cómo andan como zombies. Es algo muy fuerte. Eso lo tenemos que enfrentar. Y estoy optimista porque tenemos bases, sustento en nuestras culturas, en nuestra fortaleza familiar. Es cuestión de informar más.
Hemos visto, Alejandro, imágenes de centros urbanos, Oakland, Filadelfia, que parecen de película en mal sentido de la comparación. Sí. Parecen pues tomados por zombies, perdón, son víctimas.
En efecto, estos sí son narcóticos. Narco en el sentido de sueño, ¿no? En griego. Técnicamente la cocaína no es un narcótico, ¿no? Es un estimulante. El fentanilo sí es un narcótico.
Con eso en perspectiva, en Estados Unidos ha iniciado una discusión, y reitero que no es de este año, donde se dice, tenemos un problema porque tenemos no solo estas imágenes dantescas, pobre gente, sino familias enteras destruidas porque le estaban dando una supuesta medicina a sus hijos y terminaron generando adictos que terminaron en sobredosis o terminaron teniendo a alguien que fue a una fiesta y regresó, probó algo y no supo qué fue y terminó enganchado.
Es correcto.
Y Estados Unidos, una de las lecturas que, por ejemplo, estaba haciendo hace unos días, revisando lo de Mike Pompeo, que fue muy noticioso en México por unas referencias a Marcelo Ebrard, pero tenía otras referencias a decir, tenemos territorios no controlados por un Estado, en este caso el Estado mexicano, en donde las amenazas de los criminales nos llegan acá, entre otros, en el campo del fentanilo, es decir, en el tema de lo que nos está causando en Estados Unidos estos grupos.
De acuerdo, pero déjame ponerte así, ¿cómo paras una sustancia que requiere tan poco volumen para surtir una demanda tan grande? ¿Cómo lo detienes desde la oferta? Aquí sí hay una consideración ética que yo creo que vale la pena decirlo, ¿no? O sea, a ver, hay posibles estrategias de reducción de daños desde la demanda que ni siquiera están en la conversación. A ver, si esto lo creo un encarecimiento y una reducción de la disponibilidad de estos medicamentos analgésicos opioides. O sea, a lo mejor habría que revisar las políticas de acceso a esos medicamentos. Es mejor que la gente se meta oxicodona legalmente coadquirida en una farmacia a que vaya a comprar una pastilla azul, quién sabe dónde, ¿no? En la calle que viene de no sé dónde.
Que son modelos para lidiar con el tema de la adicción que no ha querido intentar en Estados Unidos, mientras Europa ha hecho unos experimentos.
Digo, y en Canadá también, por ejemplo, ¿no? En Canadá, por ejemplo, que ya que tiene una larga tradición con centros de inyección de segura para heroína, de consumo seguro de heroína, están empezando a experimentar con centros de consumo seguro de fentanilo.
No caigamos en la trampa una vez más de que México es el lugar a apretar, porque los otros no pueden o no han intentado ningún otro tipo de solución o de paliativo o de contención a un problema. Sin embargo, esto está escalando, Alejandro.
O sea, sí decirle a Estados Unidos, este es un problema que fundamentalmente se tiene que atender desde la demanda, mucho más que cualquier otra droga, porque no es tan pequeño el volumen. O sea, ¿cómo quieren que detengamos 10 toneladas?
Cuando pasan diario miles y miles y miles de trailers y de contenedores por las fronteras.
Y déjame poner esto así, y si no se va a ir por contenedor, lo van a mandar por paquetería. ¿Cuántos paquetes se van a...? Digo, 10,000 paquetes de un kilo.
Claro.
Con eso tienes.
Surtes el año.
Surtes el año. O sea, no es... O sea, detenerlo desde la oferta es... obliga a una política tan agresiva, tan intrusiva, ¿no? Tan potencialmente violadora de derechos humanos. Sí, a ver, el fentanilo es distinto. No, bueno, no es que el prohibicionismo y la guerra contra las drogas sea bueno en las otras, pero en este caso es particularmente fútil el esfuerzo.
Además, después del juicio a Genaro García Luna, a ver quién queda con más leverage, dicen ellos, ¿no? A la hora de la negociación, con más posibilidades de ponerle al otro la carga, la responsabilidad, en este caso a México, decirle, mira, ya te pusimos a esta señora, ya es culpable, ahora tú qué vas a hacer para cooperar con nosotros. Vamos a tener encima la presión.
O sea, tener encima la presión, pero sí habría que estar planteando esto de otra manera. O sea, sí deberíamos de estar pensando en cómo Estados Unidos puede regular de otra manera el consumo de esta sustancia.
Sí, y decirles que estamos dispuestos a cooperar, pero...
Y ahí sí cooperamos, y cooperamos con los precursores, y cooperamos con las aduanas, y sí, perfecto, pero no nos pidan... que mandar al ejército, esto es literalmente mandarlos a buscar una aguja en un pajar. O sea, lo que sigue es tener ejército de ocupación.
Bueno, es lo que Mike Pompeo dice en su libro. Dice, ¿por qué vamos a estar peleándonos, preocupándonos por la soberanía de México cuando nos importa nuestra soberanía? Entonces podemos mandar a la gente para que haga el trabajo porque ellos no lo hacen, ¿eh? Así lo dice, digo, palabras más, palabras menos.
Pero sí es un problema esto de fondo para el país. O sea, que cedamos la iniciativa en el tema de drogas y decir, no, es que también estamos viendo el tema de las armas, pues que eso tampoco se para.
Claro. Totalmente.
Ahí tendríamos que estar pensando nosotros, también tendríamos que estar pensando nosotros en medidas de reducción de demanda, ¿no?
Alejandro, un gusto como siempre haberte tenido aquí en la Vespertina.
Un gusto, Salvador, qué buena plática. Ojalá podamos hacerlo más seguido.
Estoy a tus órdenes, siempre serás bienvenido aquí en este espacio del País México. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y gracias también a ustedes por haber estado aquí en la Vespertina. En la producción, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Yo sostengo que podemos lograr que no suceda lo que desgraciadamente está pasando en Estados Unidos. Fentanilo. Vamos a enfrentar abiertamente el fentanilo con todo el daño que causa, porque es muerte fulminante.
La Vespertina, un podcast del País México.